Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE. Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. En el capítulo de hoy nos visitará el presidente de Aparejadores Rugby Burgos tras la negativa del equipo de fútbol de la ciudad con un informe desfavorable del ayuntamiento de jugar sus partidos del playoff de ascenso a División de Honor en el estadio municipal del plantío. A los controles técnicos de esta MLE radiofónica se encuentra nuestro amadísimo técnico Antonio Bravo, Andrea. Y aquí tengo ya a Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Que no has contestado, le quiere mucho, ¿no, Antonio?
Hombre, claro, él ya lo sabe. No lo tengo que decir aquí en antena, él ya lo sabe.
¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Estamos en Twitter, somos @3tiempocope con número. En nuestro muro de Facebook es facebook.com/tercertiempocope. O si lo preferís, también podéis escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo acaba de decir, Andrea, vamos a comenzar con el rock que viviremos dentro de unos meses de Aerosmith. Dale, bravo. Es que este grupo me trastocó a mí mi adolescencia, Andrea.
Sí, ¿por qué?
Hay un videoclip de una canción que se llama Crazy.
¡Ay, qué bonita es esa canción!
Sí, ¿has visto el videoclip? Con Alicia Silverstone y Liv Tyler, que luego hizo
pues
The Hardware.
Ahora no caigo, pero la canción me encanta.
La hija de Steven Tyler, cantante de Aerosmith. Tremenda canción. La ponemos un día, ¿no?
Pues sí, por supuesto.
Hubo rugby este fin de semana, sobre todo en Medina del Campo, donde España, los Leones de Santi Santos, hicieron un gran papel ante la actual campeona de Europa, ante Georgia, y la verdad es que, bueno, pues se disfrutó de un estadio, otra vez un estadio lleno para ver rugby, y muchos de nuestros tertulianos habituales estuvieron allí, así que lo analizaremos este partido de España luego en nuestra tertulia. En la División de Honor se disputó un partido de la jornada 12, que estaba aplazado entre el Guecho y el Silvestre en El Salvador, donde saltó la sorpresa. ¿Cuál fue el resultado de este partido entre el Guecho y el Xavi, Andrea?
Guecho 39, Silverstone El Salvador 24.
En el último segundo consiguieron ese punto bonus los de Valladolid, los de Xavi, los de Silverstone El Salvador, y la clasificación se aprieta porque tan solo un punto hay entre los dos equipos de Valladolid. Este fin de semana que viene habrá muchísimo rugby, habrá División de Honor, habrá próxima jornada del Campeonato Europeo, importantísima para los Leones que viajan hasta Alemania. ¿Cuáles son los emparejamientos, Andrea?
Pues el sábado 11 de marzo a las 2 del mediodía se juega el Bélgica-Rumanía. El sábado también a las 3 y cuarto Alemania-España. Y el domingo a las 2 del mediodía Georgia-Rusia.
Además, vuelve el Seis Naciones tras una jornada de descanso con su cuarta jornada y con también partidos apasionantes. Esta vez empezarán el viernes, ¿no, Andrea?
Sí, el viernes 10 hay partido, Gales contra Irlanda. El sábado 11, partidazo Italia contra Francia. Y el sábado también, Inglaterra se verá las caras con Escocia.
No hay que pasar por alto que el rugby estuvo muy presente en la Gala del Deporte 2017, ayer mismo por la tarde, con nuestra colaboradora Alhambra Nievas, premiada. Y a los dos equipos de Valladolid también por esa pedazo de organización de la pasada Copa del Rey, al Brac Quesos Entre Pinares y al Silverstone El Salvador. A los tres, enhorabuena y muchísimas gracias por representar al rugby español en esta gala tan importante para el deporte. Vamos con las chicas y Lorena López.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless. But not for long. The future is coming on. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless. But not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Luego nos contará tu amiga Alhambra qué tal lo ha pasado por Las Vegas, pero la verdad es que muy buen papel hicimos allí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que aunque fue bastante dura la primera jornada, las Leonas mejoraron mucho, sobre todo a nivel de resultado. En la segunda, tanto que las chicas de Eusebio Quevedo ganaron la final trophy ante Inglaterra por 10-0, y eso que las inglesas venían confiadas por el 45-7 que le pegaron a Argentina. Pero bueno, fueron los ensayos de Uri Barriutieta y Patricia García, que llegaron en la primera parte, las que le colocaron con esta victoria. Y bueno, escuchamos al seleccionador Eusebio Quevedo.
Es el cambio de actitud, sobre todo en el juego, que hemos sido capaces de desarrollar buenos partidos, y no solamente hoy, sino sobre todo en el día de ayer. Los tres partidos de ayer fueron muy buenos partidos. Tuvimos poca fortuna en los tres partidos, porque yo creo que podríamos haber ganado incluso a Estados Unidos. Empatamos contra Irlanda y a Fiji pues perdimos por 2 puntos, pero realmente nos merecimos mucho más.
Con esta victoria sumamos 4 puntos que nos hacen recuperar un puesto en la clasificación general. Estamos décimas ahora. Sin embargo, no hay que perder de vista a Brasil, que estando una posición por debajo y solo 2 puntos menos, son a las que necesitamos tener pues controladas, estar por encima de ellas si queremos seguir en las series mundiales.
¿Qué pasa con la división de honor Iberdrola? Que hubo partidos y la verdad es que Olímpico parece imparable, ¿no, Lorena?
Pues sí, los favoritos siguen con paso firme, entre ellos Olímpico, y parecen que incluso los playoffs están casi que definidos. Y como decías, Olímpico sigue como líder indiscutible de la liga, contando los partidos por victorias. Le siguen Majadahonda segundo, Crack tercero con 10 puntos menos, los dos empatados a 15, Olímpico con 25. Y los marcadores de la quinta jornada quedaron Gecho 10, Geik 10, Inef de Barcelona 10, 14 para el Crack, Sanses Cruz 5, Majadahonda 10, Olímpico 32 y el 15 de Hortaleza 6. Como os digo, abrieron la jornada el sábado Inés de Barcelona contra el Crack, en un partido marcado con el juego del pie. Y el resto de la jugada de la jornada fue el domingo. El Getxo parecía que dominaba todo el encuentro, pero el Gay consiguió remontar en el minuto 73. En la segunda parte del Sunset Crew Majadahonda también fue bastante definitiva, sobre todo para las madrileñas, que fueron las que consiguieron hacerse con esa victoria. Y me gustaría destacar sobre todo el partido de Olímpico, porque aunque es un 32-6, las madrileñas lo pasaron, las de Olímpico no lo pasaron tan bien como parece, porque en la primera parte la verdad es que el encuentro estaba bastante, bastante rendido, pero una vez más el 15 Hortaleza no sé qué le pasa en las segundas partes, que se vienen abajo, y bueno, las chicas de Olímpico supieron manejarlo y supieron mantener el nivel, y hicieron así su quinta victoria consecutiva con bonos.
Como hemos comprobado, un fin de semana intenso el que pasamos con Liga de División de Honor Iberdrola, y además con ese Seven de Las Vegas, de donde las Leonas pues consiguieron avanzar puestos en la clasificación. ¿Qué va a pasar este fin de semana, Lorena?
Pues va a ser mucho más tranquilo, porque la Liga Nacional descansa, pero bueno, regresa al Six Naciones, que no está mal, con su penúltima jornada, y hay que recordar que está bastante interesante porque Inglaterra e Irlanda están empatadas a 14 puntos. El sábado es el día fuerte, con 2 partidos, Gales-Irlanda e Inglaterra-Escocia, y el domingo queda Italia-Francia.
Pues muchísimas gracias, Lorena. Nos seguirás informando el martes que viene y a través de nuestras redes sociales.
Gracias a ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Color in your cheeks.
Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week.
La verdad es que este año, esta temporada, en la División de Honor B se presenta apasionante ese playoff de ascenso a la máxima categoría del rugby español, porque hay tres equipos que han ganado todo, como son el Liceo en el grupo C, en el grupo B el CRC, el CR, el Club de Rugby La Vila, y en el grupo A la Universidad de Burgos, el Rugby Aparejadores Burgos. He querido llamar a su presidente de este último porque propusieron jugar pues esta fase de ascenso, este playoff de ascenso en el plantío, y tenían la verdad mucho apoyo de parte de aficionados y de la gente de Burgos, pero resultó pues que no ha podido ser y seguirán jugando en su campo habitual. Levi, muy buenas, presidente del Aparejadores Rugby Burgos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo fue, lo primero, cómo surgió la idea de cambiar al plantío y presentarlo al ayuntamiento, ¿no? Porque es un campo del ayuntamiento.
Sí, nosotros actualmente, bueno, históricamente estamos en San Amaro, es un campo que se reformó y esa reforma ha quedado incompleta por una serie de problemas con la empresa que resultó adjudicataria de la obra. Total, que nos encontramos que un año más tarde seguimos sin la grada. Entonces, ahora mismo están acudiendo los partidos de liga aproximadamente 400 personas de media, se ve bastante mal. Y el año pasado, ya en el playoff contra Valencia, que seríamos unas 1.200 personas en San Amaro, pues sobre todo la queja era que el partido apenas se podía ver. Cuando la gente está tan dividida, pues se anima peor. Entonces, este año pues propusimos el poder ir a jugar al campo de fútbol del plantío, que tiene una capacidad para 12.000 personas. Lógicamente, nosotros no lo llenaríamos, pero bueno, entendemos que acercar el rugby al centro de la ciudad sería bueno, y un estadio con más capacidad para que nuestros espectadores y sobre todo los visitantes que vengan a Burgos pues se encuentren cómodamente.
Había que poner de acuerdo tanto al equipo de fútbol del Burgos como al ayuntamiento, porque lo tiene en una concesión, ¿no?, el equipo de fútbol.
Sí, es una concesión que llevan ya durante bastantes años. Precisamente esta temporada se les acaba y bueno, teníamos que ponernos de acuerdo. Hace 3 años ya hubo un acuerdo cuando nosotros intentamos albergar la final de la Copa del Rey en el año 2014, por entonces sí que nos dieron buenas palabras, y para este año al principio sí que nos dieron buenas sensaciones, pero luego, como el final de la liga regular del Burgos todavía no ha acabado para los cuartos y para las semifinales, pues nos han dicho que no.
¿Hay intención por parte del Aparejadores Rugby de Burgos de poder jugar la temporada que viene, o si se consigue ese ansiado ascenso a División de Honor, en el plantío?
Nosotros de momento nos preferiríamos seguir en nuestra casa en San Amaro. Siempre y cuando, lógicamente, pues estas necesidades de las que adolecemos ahora mismo, como es una grada, pues el ayuntamiento las pueda subsanar durante este periodo de verano, lo cual es una intención. También, como el plantío va a estar en obras el año que viene, o eso es lo que tienen pensado desde la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Burgos, pues nosotros de momento preferimos seguir en nuestra casa.
Ha habido un montón de apoyo, ¿no? Como que la gente que se había ilusionado, ¿no?, por lo menos a través de las redes sociales, de que el Burgos jugara allí, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros nos hemos quedado muy sorprendidos, sobre todo por el apoyo de las peñas del Burgos. O sea, nosotros está claro que nuestra propia gente pues quería ir al plantío, ver allí los palos de rugby, poder apoyar al club, pero nunca nos imaginábamos que las propias peñas del Burgos nos siguiesen tanto y además haya pedido ese respaldo mayoritario a que nosotros jugásemos allí, aunque finalmente, como te digo, al menos hasta la final, si conseguimos llegar, no podremos jugar.
¿Qué capacidad exactamente tiene el plantío, Levi?
El plantío son 12.000 personas.
12.000, o sea que ya habría que llenar ahí bastante, por lo menos llegar a la final, pero la verdad es que en este año se respira mucho más rugby, ¿no?, en la ciudad de Burgos.
Sí, llevamos unos años que poco a poco el equipo ha ido ascendiendo de categoría. Recordad que hace 6 años estábamos en Liga Regional, primero ascendimos a Primera Nacional, después a División de Honor B. El año pasado disputamos por primera vez la fase de ascenso, y bueno, es el reflejo de que el rugby en Burgos está teniendo muchos apoyos, gusta, y a la vez que el club crece, también su afición.
Bueno, la temporada está siendo perfectamente intacta, ¿no?, e impoluta. ¿Quién crees que va a ser el gran rival a batir dentro de esa fase de ascenso?
Bueno, está claro que hay dos claros favoritos, como son la Vila y el Liceo Francés, que también, al igual que nosotros, estarán con 19 victorias en 19 partidos, y yo tampoco descarto al CRC, que solo ha perdido el partido, el derbi, contra el Liceo Francés. Entonces, esa primera posición seguramente esté entre los cuatro equipos.
Eso te quería preguntar, que al CRC también le metes, ¿no?, en ese saco de los tres primeros, ¿no?, que vais a quedar, ¿no?
Sí, sí, está claro, sería injusto no hacerlo. Realmente solo han perdido contra el Liceo Francés, contra el primero. El resto de los partidos han ganado, muchos de ellos cómodamente. De hecho, yo no descarto que en la última jornada igual hasta de la sorpresa contra el Liceo Francés. Eso ya se verá, pero desde luego que la fase de ascenso a quien le toque va a ser un rival muy, muy duro.
También importante el haber quedado, ¿no?, primero de grupo, ¿no? Eso es fundamental a la hora de los cruces, aunque está ese coco que puede ser el Liceo o el CRC, como bien dices, ¿no?, en la última jornada, que la verdad es que si de primera hora nos toca, puede ser un gran rival, ¿no?, a batir.
Sí, bueno, nosotros creo que siempre se clasificarían ellos como cuartos por el coeficiente. Entonces, hasta la segunda ronda no nos tocaría,
no
hasta,
con ellos,
las semifinales. Eso es. El quedar primeros, pues es la ventaja que te da el quitarte de momento a estos temibles rivales y sobre todo el factor cancha, que siempre, pues jugarte el partido frente a tu público, en principio es una ligera ventaja.
Levi, la parte de arriba, la parte de la división de honor, ¿cómo ves? Hay cuatro equipos metidos en la parte de abajo, intentando no librarse del descenso directo y de la promoción. ¿Quién crees que al final va a cerrar la tabla?
Pues la cosa está muy, muy reñida, y los equipos vascos, al final, al haber tantos, el Recho se la está jugando, también por el Fútbol Club Barcelona. Yo la verdad que soy muy malo en apuestas y esperaremos a que cada equipo al final sepa responder, y ellos son, cada uno al final depende de uno mismo. Ya te digo, yo soy muy malo apostando, así que sí, no me aventuro a decir uno.
Mira la sorpresa, ¿no?, que ha dado el Getxo en el último partido aplazado contra el líder, ¿no? La verdad.
Eso es
que no
entonces,
se sabe, ¿no?
Claro, lo que está claro, que a nadie le podemos dar por muerto. Aquí todo el mundo en división de honor se la está jugando cada partido, salen con el cuchillo entre los dientes, lo cual es algo súper bonito y de agradecer para todos los que amamos el rugby. Y bueno, pues hasta el último momento seguro que no sabremos quién es el que desciende.
Levi, presidente del aparejador de rugby Burgos, de la Universidad de Burgos, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en el tercer tiempo. Te deseo que veamos todos mucho rugby en la ciudad de Burgos, ya sea en un campo u otro, y que bueno, y que siga creciendo el deporte oval en esa ciudad que, pues bueno, hace dos décadas, la verdad es que estaba, como bien has dicho, en regional y estaba un poco olvidada. Y ahora mismo el equipo que está luchando, ¿no?, como pone mucha gente a través de las redes sociales, por subir a División de Honor o a la Primera División, es el rugby. Así que os deseo que continuéis por este camino y que se siga hablando mucho de rugby en la ciudad de Burgos. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Yeah. Bueno, pues con la voz de una de las grandes mujeres de la historia del rock, con Janis Joplin, llegamos a nuestro tiempo para la tertulia. Además, aprovecho para felicitar pues a todas las chicas que hacen posible el tercer tiempo, ya que mañana será el Día Internacional de la Mujer, y yo creo que no hay mejor manera que celebrarlo que con la voz de Janis Joplin. Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
La verdad es que tenemos muchas cosas de las que hablar, así que vamos a empezar por una pregunta muy facilita. ¿Logroño, Valladolid o Torrelavega?
Facilita, facilita no es, pero bueno. A ver, depende de lo que se quiera. Valladolid son 26.000, Logroño son 16.000 y Torrelavega son 6.000 y pico, me parece. Si somos capaces de llenar Valladolid, yo iría a Valladolid. Si no somos capaces de llenar Valladolid, a lo mejor lo interesante es ir a Logroño. Y si no vamos a llenar Logroño, pues entonces habrá que tirar para Torrelavega. Yo creo que lo que hay que mirar, evidentemente, es si hay un campo neutro, porque San Boi quiere un campo neutro, pues habrá que ir a un campo neutro. Pero después, ahora que estamos subidos en la ola de que el rugby tiene mucha visibilidad, lo que creo que habría que hacer es intentar aprovecharlo.
Vamos a hacérsela a Pepe, a ver qué opina. Pepe, muy buenas.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Estaba diciendo Fermín que si Logroño, Valladolid o Torrelavega.
Bueno, la verdad es que las tres sedes a priori son atractivas, ¿no? Lo que se buscaba era un escenario que pudiese ser similar al del año pasado por volumen. Es cierto que Torrelavega y Las Gaunas queda un poco corto, pero sí volvemos a ese escenario de estadio cerrado, de darle visibilidad a un producto bien trabajado y bien cerrado. ¿Qué opción elegiría yo? Sinceramente, me es indiferente. O sea, yo lo único que sé es que sea donde se juegue, yo voy a ir. Sí. Y creo que todos los aficionados, aparte de por el tema de ver el partido, de trabajar y todo esto, sino porque como aficionados al rugby, yo creo que en España tenemos que coger la costumbre de ir a estos grandes eventos. Lo de Valladolid es un éxito, y coincido con Fermín que si se llenase Valladolid sería la sede quizás más atractiva, pero también me gustaría, a mí me gustó mucho el estadio de Torrelavega cuando jugó España con Chile, y la verdad es que un partido en Las Gaunas, como dice nuestro amigo Juan Carlos Abad, eso de ensayo en Las Gaunas, puede sonar muy bien.
Tengo por aquí a Teto también. Teto, muy buenas.
Hola, buenas, Rodri.
Me falta la gran pregunta para ti. ¿Valladolid, Las Gaunas o Torrelavega?
Uf, es una difícil elección. Evidentemente los de Valladolid queremos que sean Valladolid, porque además ya sabemos que cómo se organizó, lo bien que salió todo, y la gente estaría muy animada. Por otra parte, yo entiendo a la gente de San Boi que quiera un sitio más cercano. Evidentemente no han cogido un sitio en Cataluña, se han decantado por un sitio intermedio como es Logroño, que el estadio tiene muy buena pinta. Entiendo que sería un sitio donde iría menos gente de un lado y menos gente de otro, pero bueno, es atractivo, tal y como decía Pepe, y creo que el que me deja un poquito más frío es Torrelavega. No tengo nada en contra de los cántabros, al revés, ya sabes que los vallesoletanos amamos mucho a las tierras del norte. Lo que pasa es que en este sentido los de San Boi lo van a tener muy lejos, y de Valladolid estaría un poquito más cerca. No sé, me parecen sitios muy buenos. Yo, fíjate, aquí en el deporte local de hoy hemos comentado que nos parece que Valladolid no va a venir, y que si no hubiera salido la opción del malecón de Torrelavega, seguramente se lo habrían dado a Las Gaunas, pero yo no sé si esta tercera opción, la del Independiente Santander, no sea un tapado y no sea algo de la federación que haya hablado con el Independiente como una alternativa diferente.
¿Crees que si se saca de Valladolid la final de Copa del Rey, sale fuera, viajaría la gente de Valladolid?
Hombre, la gente de Salvador es muy viajera, ¿eh? Y es muy forofa de su equipo y viaja bastante. Lo que es lógico es que no iría tanta gente como aquí a Zorrilla, porque el aficionado propio de su equipo va a viajar. Otra cosa es el aficionado que lo llevó como novedad, decir, oye, pues a ver mi estadio, el estadio Zorrilla, esa gente no va a viajar. Van a viajar solo los muy forofos o los muy aficionados al rugby. Entre Santander y Logroño, Santander llenaría más gente de Valladolid, Logroño a lo mejor irían un poquito menos. A mí lo que me da miedo es que la gente local, es decir, en el hipotético caso de que se lo den a Torrelavega o a Logroño, creo que Logroño es la que menos gente local de rugby tiene. Uh-huh. Y puede ser que Torrelavega, gente del Independiente Santander, gente de Euskadi, los vascos, se acerquen con mayor intención.
Bueno, tanto Miguel Ángel Torres Teto como Fermín de la Calle como Pepe Ibáñez estuvieron el pasado sábado viendo a los Leones de Santi Santos en Medina del Campo. La verdad es que muy buena imagen, tanto del campo como de los Leones, ¿no, Fermín?
Sí, además, bueno, había mucha incertidumbre sobre cómo sería la respuesta final y la verdad es que afortunadamente hubo buena respuesta de la gente local y de gente que vino de Valladolid y de otros sitios, y el campo estaba lleno, 7.200 personas nos dijo la organización que entraban, y la organización y el campo dio muy buena impresión, el ambiente fue muy bueno, y luego a eso se sumó algo que yo ahí tenía más dudas, era si íbamos a ser tan competitivos contra Georgia, porque Georgia era una Georgia reforzada por mundialistas, y nosotros éramos un equipo debilitado por la circunstancia de que no era un partido clasificatorio para el Mundial. Pero España dio, yo creo, la cara y nos invitó a pensar que sí, se puede estar en Japón.
Respondió, ¿no, Pepe?
Pues sí, la verdad que sí. A mí me gustó mucho el partido. De hecho, Fermín y yo fuimos juntos en coche y yo se lo decía, que el nivel defensivo que mostró la selección española, sobre todo liderados por un Gavidi que estuvo titánico, el jugador del BRAC fue, sin duda, incluso los georgianos lo han reconocido, del partidazo que se hizo Gavidi, fue muy bueno. Es cierto que en los últimos metros pecamos con algunos errores, pero el planteamiento de España fue realmente realmente sorprendente. Yo me quedo con una imagen que es la que demuestra la diferencia que hay entre un número 12 del mundo y una selección como la nuestra que estuvo el otro día, en el que había muchos juegos de división de honor, ¿no? Pues creo que fueron 12 castigos en melee favorables a los georgianos, y en un partido de esta intensidad, de este nivel, pues esa diferencia en la potencia de su delantera marcó y hizo decantarse el partido en favor de los georgianos.
Lo hablábamos unas semanas atrás, ¿no? Que el propio Albertuco, que realmente destaca, ¿no?, dentro de nuestra división de honor, pues ante delanteras como la rumana o la georgiana, es complicado, ¿no? Es complicado enfrentarse a estos tipos y sobre todo, bueno, pues a estos jugadores, pues que están jugando casi todos fuera de Georgia y que son muy, pero que muy duros. Partido importantísimo este fin de semana en Alemania, Teto, que la verdad puede definir mucho ¿no?, la vista a Japón de 2019.
Por supuesto, es un partidazo, tenemos que ir con todo. Esta España que jugó en Medina del Campo a mí me encantó, pero no era la mejor España posible. Es decir, todos los jugadores eran muy válidos, pero todos sabemos que hay jugadores todavía mejores. Creo que esta convocatoria que se está efectuando va a ser una de las mejores posibles. Tenemos que ir con toda Alemania, hay que intentar ganar, hay que intentar sacar el bonus ofensivo, va a ser difícil, intentar que ellos no hagan ni un solo punto, que no consigan ni siquiera el bonus. Creo que la cosa pinta bien, porque ahora mismo tenemos una España, ya sabemos, la de todos los jugadores profesionales, que tiene un gran aspecto, incluso la del otro día en Medina del Campo, que no era, permítaseme esta expresión, la España, sino que era una B más o B positivo, lo hizo estupendamente contra esta selección. Que no nos olvidemos, ojo, Georgia le empuja hoy día en melé a Italia, a Samoa, a Tonga e incluso a Escocia. O sea, que demasiado pudieron hacer los pobres españoles.
Fermín.
A mí sí me gustaría decir una cosa que me preocupa y no fue del otro día de Medina. Es una cosa que viene preocupando desde que hemos empezado esta clasificación. Y es el escaso rédito que le sacamos a las pelotas que jugamos atrás en la línea. De Rumanía nos volvimos con 3 puntos solo. En Medina, en la segunda parte, no conseguimos ni un punto y me da la sensación de que no somos capaces de sacar rendimiento de los balones que llegan a los centros. No sé si porque nos defienden bien, porque nos falta un poco de penetración en la línea, pero hubo jugadas en las que iban en superioridad y no supieron leer bien para llevar la pelota hasta el ala. En otras, el ala no tomó la decisión correcta y me da la sensación de que a veces nos falta un poquito ahí de calidad o de entreno o de alternativa pero pues, sí están llegando pelotas a la línea de tres cuartos y no estamos sacando de petróleo de eso, y los marcadores son bastante cortos, porque a Riusa la ganamos 16-6 y nos faltaron dos ensayos que pudimos meter y se nos cayó la pelota al final. De Rumanía nos volvimos con tres puntos y el otro día, en la segunda parte, nos metimos, no anotamos nada.
Bueno, el fin de semana vuelve el Seis Naciones. Vamos a dejar aquí a España hasta que juegue este sábado y hablaremos el martes largo y tendido de ese partido contra Alemania. Vuelve Seis Naciones. Teto, tú estuviste en Murrayfield hace poquito. ¿Crees capaz a Escocia de dar la sorpresa en Twickenham?
Es posible, yo lo veo muy difícil. Hay que te ponerse en antecedentes. Escocia no gana en Twickenham desde 1983, se dice pronto. Y lo que sí que noté en la prensa al día siguiente, allí en Edimburgo, todo el mundo estaba súper ilusionado, ve que es el juego más bonito que hay ahora mismo del Seis Naciones, el que está practicando la selección escocesa. Lo que pasa es que para mí tiene un hándicap muy claro y evidente. Le falta peso, le falta romana, le falta fuerza en la delantera. Es algo como le pasa a España, quizá. Si tuviera una delantera más potente que supiera aguantar los envites de los de la rosa en el pecho, pues otro gallo le cantaría. Yo, sinceramente, lo veo difícil. Es posible que rasquen un bonus defensivo, pero a día de hoy creo que en Twickenham además es superior Inglaterra a Escocia.
Hablando del gallo, y Francia viajará a Italia el sábado en esa misma jornada de rugby, la que jugarán después Inglaterra y Escocia, y Gales, Irlanda será el viernes. Pepe, ¿qué tal por Francia? Creo que has conocido un crack de los cracks, ¿no?
Sí, estuvimos ayer con Dan Carter, que presentaba como embajador de la marca de relojes Tahauer, y la verdad es que bueno, estuvimos celebrando su cumpleaños, además cenando con él. Pudo estar Mario Hernat de la revista H, estuvo José Antonio Vera, estuvo Goyo González de Marca, pues, estuvimos nosotros, y la verdad es que un rato muy muy ameno. Es un fenómeno auténtico, estuvo dedicándonos tiempo, firmando absolutamente todo lo que le poníamos por delante. Y la verdad es que un tipo muy cercano y que nos ha dejado varios titulares que leeremos pronto. Vamos, yo creo que tanto Vera como Hernán lo tienen preparado ya el tema y podremos leerlo pronto, y luego pues lo leeremos en Messi 2 también, pero la verdad es que un fenómeno, ¿no? Y le preguntamos un poco pues cómo veía él a estas potencias del hemisferio norte, por el récord de Inglaterra, y él admitía que veía a Inglaterra al nivel de sus All Blacks, que ese duelo o esa cita que va a haber en Japón, puede que el hemisferio norte está reduciendo el gap que vimos en 2015 en esa Copa del Mundo de Inglaterra, y que realmente los equipos del norte puedan revertir la situación de dominio aplastante que ha tenido el sur en los últimos años, ¿no? A ver cómo acaba este Seis Naciones, que yo coincido plenamente con Teto. Creo que Inglaterra tiene que dar un golpe de autoridad en casa ante un aspirante que está jugando muy bien, y el Irlanda-Gales también promete. También hay que ver si Francia consigue volar a Italia, porque tal y como están los controladores aéreos en el país vecino, sí. A ver, a lo mejor les cancelan el vuelo y tienen que ir en carretera, no sé.
Fermín, ¿tú ves capaz a los escoceses de meter mano a la rosa?
Es que me da la sensación de que es el tipo de juego que le viene bien a Inglaterra. Cuanto más valiente es el equipo que tiene delante, más arriesga, pues Inglaterra saca más partido. Siempre me acuerdo, viendo ahora a los ingleses, tengo la misma sensación que tengo con Nueva Zelanda, que ves al equipo de enfrente hacer un montón de cosas y cuando se le cae la pelota aparece un neozelandés, la coge y acaban ensayando. Y es una, siempre me viene una escena de una película de Indiana Jones en la que llega y salta delante de él un espadachín que empieza a hacer allí con dos espadas tropecientas cosas, y de repente Indiana Jones saca una pistola, le pega un tiro y se lo quita de en medio. Pues es que es la misma sensación. O sea, a mí me parece que el equipo más divertido de ver y el que más propone es Escocia, con Hawk, que está espectacular, sus centros, proponen un montón de cosas en el juego abierto, son rápidos, pero claro, es que los ingleses son inabarcables. Parecen que están siempre con la soga al cuello, no están dando un nivel espectacular, pero siempre acaban ganando el partido porque ellos no fallan y aprovechan todos los errores de los rivales.
Bueno, pues lo veremos todo este fin de semana en la cuarta jornada del Seis Naciones. Hablaremos también largo y tendido de esas tres sedes para la Copa del Rey, a ver en cuál se disputará esa final entre el Chami, el Silverstone El Salvador y la Unión Esportiva Samboyana, en la que estaremos allí presentes desde el tercer tiempo y, como han oído, pues con nuestros tertulianos habituales. Además, la arbitrará Alhambra Nievas, que se ha conocido hace poco esta decisión, así que también estaremos apoyando a nuestra colaboradora. Y, por supuesto, que hablaremos de la división de honor, que hoy la hemos dejado un poquito aparte, pero que hubo sorpresón del Getxo al Chami. ¿Cómo ha sentado eso en por ahí, por Valladolid? No se esperaba, ¿no, Teto?
No, sin duda, que el líder, además un líder que recibe muy poquitos ensayos, le haya metido 5 ensayos, ni más ni menos, que el colista, pues ha sido, cuanto menos, sorprendente. Ha sido todo un sorpresón. Bueno, pues aquí evidentemente no sienta bien, pero es lo que hay, es lo que hay. Y luego, además, es muy difícil que un equipo haga tantos puntos a los equipos que entrena Juan Carlos, que es un especialista en mantener la defensa. Enhorabuena para los de Getxo, que abandonan el último lugar. Y mira, los del Salvador, pues a apretar los dientes y a darlo todo, porque están solo un punto por encima del siguiente.
Pepe, la verdad es que cuando se llega a final de temporada en División de Honor suelen pasar cosas de estas, ¿no? Que los de abajo empiezan a apretar y suelen dar alguna sorpresa que otra, ¿no?
Sí, cosas raras. Además que Fadura no es un campo fácil, que le han ganado los dos finalistas de Copa, ¿eh? Los de Getxo no ganan partidos, les gusta ganar los partidos difíciles. Y la verdad es que Getxo tiene potencial para no estar en la situación que tiene. Además, me sorprendió que Matoto no jugó ese partido y es cierto que vi algunos errores que cometió el Chami, que no suele cometerlos, no sé, quizá las bajas, quizá el viaje, quizás, no sé. La verdad es que es para analizarlo con calma este partido.
Fermín, pon la puntilla y nos despedimos.
Bueno, pues que viene lo mejor de la liga, de esta liga que se nos hace siempre eterna y que se nos va metiendo partidos de la selección por medio, y ahora llega la recta final y pues lo que hemos dicho de Getxo lo vamos a ver más veces. Luego también hay duelos apasionantes entre los equipos de abajo, porque el Ciencia, Hernán y tal, siempre suelen repartirse. Estaremos pendientes de los equipos vascos, que también hay resultados raros entre ellos siempre, pues hay que decirlo. Y por arriba, yo creo que la mejor noticia es que hay 3 equipos peleando por 2 puestos para ver quién se mete en las semifinales. Y la parece que la lucha va a llegar hasta el final.
Bueno, pues Fermín de la Calle, Miguel Ángel Torres Teto y Pepe Ibáñez, un placer como siempre. Seguiremos hablando el martes que viene, pues de mucho rugby en el tercer tiempo. Y nos vemos, por supuesto, en los campos, que esta última mejor juego mucho perdérmelo. Un abrazo a los tres.
Un abrazo fuerte, Rodri.
Adiós.
Otro. Chao.
Madre mía la que hay montada en el mundo del arbitraje después de que los italianos en la última jornada del Seis Naciones pues decidieran no entrar en las racks o en las abiertas y sorprendieran a los ingleses este fin de semana también en el partido con mayor sorpresa de la jornada, en el que ganó Getxo al Silverstone El Salvador, pues se pudo ver otra vez. Y ya tengo por aquí pues a los dos cracks de las reglas del rugby. Luis Fuentes, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y Alhambra Nievas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, hello.
¿Has ganado mucho dinerito por allí, por los Estados Unidos, o no?
Bueno, no hemos jugado mucho, ha sido simplemente a modo anecdótico, pero bueno, alguna buena ronda de tirada de dados tuvimos.
Por eso es más de bingo, ¿no? Tenemos entendido, ¿no?
No, bueno, el bingo más con la familia.
Sí. Más para cartones, unos cartones, ¿no? Por las tardes, claro.
Luis, todavía te acuerdas de que nos debe unos dulcecitos Alhambra, ¿no? De
no, si es que este tema ya es espinoso, el tema de los piononos es una cosa espinosa, pero bueno, ya saldrá el tema, ya saldrá.
Breve, Luis. Para celebrar las vacaciones.
Sí, sí. La verdad es que los asiduos al tercer tiempo, que estuvieron viendo la última jornada del Seis Naciones, pues no les sorprendería, ¿no?, lo que hicieron los italianos, Luis.
Pues no, yo creo que más cuando explicamos los placajes y cuando explicamos los racks, es una cosa que existió mucho Alhambra, ¿no? Me acuerdo que estuvimos hablando de Richie Macó, oye, que parece que están fuera de juego, y Alhambra siempre dijo, bueno, a lo mejor es que se saben mejor las reglas que mucha de la gente que ve fuera de juego cuando hay solamente un placado y no un rack. Hablamos de eso unas cuantas veces, pero yo creo que está bien que lo volvamos a recuperar, porque es una cosa interesante que se ha puesto ahora mismo, como tú dices, parece que es la primera página de los diarios deportivos ahí en el Reino Unido, y es verdad que Alhambra ya lo vaticinó. A ver si nos dice también los números de la primitiva de algún viernes de esto, porque vamos.
Bueno, es que a mí me sorprende que la gente se sorprenda, ¿no?, de lo que hizo Italia, porque ya llevan ya haciendo las dos temporadas una estrategia que se lleva haciendo en Super 15, se ha visto en el Seven desde hace ya bastante tiempo, y evidentemente es algo que explotando el reglamento y está dentro de lo legal. Entonces a mí quizás me sorprenda en la cantidad de gente preguntando si por qué, si se puede, si no se puede.
No sé si lo hizo hasta Australia en los test matches. Me parece que lo hizo Australia en un test match reciente.
Sí,
también,
es algo que se suele hacer. Y de hecho, yo sigo pensando que los equipos no lo explotan como, por ejemplo, si lo explotó Italia hasta el máximo, ¿no?
Porque eso es, quizá lo de Italia haya sido
no entran al contacto para formar rack, pero aún así se siguen colocando, digamos, detrás de como si estuviera fuera de juego. Entonces, es una cosa un poco todavía que hay que pulir, ¿no?
Lo que vimos fue lo siguiente, que un jugador italiano, por si alguien todavía no ha estado o ha estado de vacaciones, ¿no?, y vuelve y dice que hay montada, ¿no?, con los italianos ingleses, es que los italianos cuando estaban en defensa, había un placador al portador de balón inglés y los demás no entraba ninguno en el rack y se ponían como es un poco como en baloncesto, ¿no?, a cubrir la salida del balón, ¿no, Alhambra?
Exactamente, y siguieron la estrategia de después de que se complete un placaje, un jugador entra a disputar esa pelota, por lo cual no se forma un rack, y el resto de jugadores pueden estar siempre fuera del entorno del placaje en cualquier sitio. Uh-huh. El placador, si es cierto que está obligado a levantarse y jugar el balón, y si no juega el balón está obligado a volver a por su campo, o sea, no podría quedarse molestando el placador. El resto de jugadores que están fuera del entorno del placaje no tienen por qué respetar ninguna línea de fuera de juego porque no la hay. En el placaje solo, como vimos ya cuando analizamos este punto, solo hay puertas y un entorno de un metro.
Uh-huh.
Y bueno, Luis, pues lo explotaron muy bien nuestro amigo italiano.
Sí, eso es lo que vimos todos. Además, yo creo, bueno, estoy hablando con algunos amigos ingleses que estuvieron en el campo. Curioso, esto le va a gustar a Alhambra. Únicamente dice que únicamente los que llevaban la radio conectada con el árbitro, ¿no?, con escuchando al árbitro, se enteraban un poco de lo que estaba pasando. Dice que la inmensa mayoría de la gente, y la gente en Twickenham sabe de rugby, sabe lo que hablan y ya han visto mucho rugby, pedían fuera de juego a voces, como diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y solamente, dice, pues solamente los que estábamos con la radio decimos, anda, es que lo que está pasando es esto, ¿no? Y entiendo que también verlo en tiempo real es difícil de ver, es difícil también de comentar. Por cierto, los compañeros que lo han tenido que hacer en televisión y demás, entiendo que en el momento te pilla también un poco con el pie cambiado, hay ese factor sorpresa que no te lo esperas, pero ahí es donde ayuda tanto el árbitro, esa cosa tan estupenda que tiene el rugby, ¿no?, que estamos todos conectados con el árbitro, estamos escuchando lo que dicen, que además ha dejado algunos momentos brillantes, ¿no?, en este partido. Sí. En concreto el árbitro francés ha estado ahí brillante, yo creo, cuando se acercaron los jugadores ingleses a pedir explicaciones, ¿no? Eso es uno de esos momentos. Sí. Tipo Nigel Owens, en este caso Romain Potter, que yo creo que está el tipo ahí brillante, ¿no? Como
diciendo que él no era el entrenador, que era el árbitro, y que no había rack, y es verdad que lo estaba cantando en cada jugada, claro, ¿no? Decía no rack, no rack, y
tackle only, y en otro sí gritaba rack, y si no gritaba tackle only, clarísimamente se explicaba lo que estaba pasando y todos los jugadores deberían saberlo. ¿Qué pasa? Pues que la sensación que tenemos, y esto nos tranquiliza también un poco, y a la vez que nos preocupa, es que ni siquiera los jugadores profesionales de tan alto nivel tienen muy claras a veces las reglas, lo cual es un poco preocupante, ¿no? Y creo que es un poco difícil de explicar.
Hasta el propio Eddie Jones se felicitó a los italianos después del partido por cómo lo habían planteado y cómo habían sorprendido, ¿no?
Sí, a mí eso me parece muy elegante, Romain Paté, cómo gestiona al final una situación difícil, ¿eh? De estar dentro de un campo y al final que un equipo no sepa cómo reaccionar a la defensa de otro y que continuamente te esté como protestando. Y creo que él lo gestionó, además, se veía tranquilo, relajado, sonriendo.
Muy simpático,
además,
sí, muy amable, desde luego.
Y ahí, bueno, yo creo que es clave lo que decís, ¿no? La comunicación que él usa en todo momento de discernir claramente cuándo está aquel only, que es la situación que hablamos de solo placaje, y la situación de rack. Y bueno, y la otra cosa curiosa es esto, ¿no? Que los jugadores a ese nivel, cuando digamos es una técnica que está totalmente al día, ¿sabes?, lo pregunten. No sé si se hicieron ahí ya duros, si se hacen un poco los locos y lo único que quieren es forzar al árbitro para ver si
si acaba cayendo en su terreno o realmente no se lo saben, porque vamos, a ese nivel deberían tenerlo suficientemente claro. Hay un montón de memes súper graciosos a raíz de la conversación del capitán y creo que el capitán
Haskell,
del 8,
Haskell,
Harley.
Hay una de memes graciosísimo, la verdad, la gente muy ingeniosa.
Está muy gracioso el árbitro, además, que les contesta, además, desde hasta la regla, dice, hombre, es la ley 15, apartado 6, letra G. Luego se la explica, ¿no? Le dice, no, mira, tenéis un metro alrededor del placar, un área aproximadamente de un metro. Y aquí hay otra cosa también curiosa, si os fijáis en el partido, bueno, esto lo habían preparado, obviamente, el staff técnico de Italia, que además luego lo explican en la rueda de prensa. Parece que lo habían comentado también al árbitro antes, como decir, oye, si hacemos esto, que sepas, tal, eso, no sé si eso es así o no, es posible que lo hayan hablado. Se ve durante el partido que está Mike Catt, inglés, que es asesor de Conor O'Shea, el seleccionador italiano, que está muerto de risa en un momento dado. Ven que han creado la confusión general que estaban buscando, que les ha salido bien, y se ve que se están riendo entre ellos como diciendo, madre mía, efectivamente les hemos pillado, ¿no? Les hemos pillado.
Eso es.
Hay una preguntita de reglamento que a mí sí me gustaría hacer a Alhambra, que nos explique bien una de estas numerosas discusiones que hemos tenido en torno a esto. Estamos de acuerdo en que cuando no hay RAC se aplican las reglas del placaje, no hay por tanto esa línea de exclusión, digamos, esas dos líneas paralelas de fuera de juego, las que hablamos en su momento, los jugadores se pueden quedar más o menos en su momento, por donde estaban colocados, pero también sabemos que el reglamento dice que el jugador que está en fuera de juego, en este caso hay algunos, que la línea imaginaria que marca el balón, los jugadores están más adelantados, en este caso Parise, por ejemplo, era muy visible, que estaba al otro lado de la línea, y el reglamento dice que esos jugadores que están ahí pueden estar, pero no pueden interferir en el juego, ¿no? Eso creo que es lo que dice el reglamento. Hay quien dice, bueno, es que al estar en una línea de pase, aunque esté un tipo por ahí paseando, ya está interfiriendo.
Y si le cae el balón, lógicamente lo van a jugar.
Y de hecho algunos hacían, como tú dices, en baloncesto, levantaban las manos como diciendo, oiga, por aquí no pase usted la bola, que estoy yo metido y se la robo. Sí, entonces yo no sé eso cómo lo gestiona un árbitro, Alhambra, cómo en ese momento, qué es lo que os fijáis.
Hay que tener claro que la pelota no es la línea de fuera de juego, aunque no haya un placaje. Uh-huh. O sea, lo que no puede hacer un jugador es jugar la pelota por delante del último de jugarla. ¿Vale? De fuera de juego en general.
Por delante de Alhambra, que se ha oído, se ha cortado un poquito.
O sea, tenemos que discernir. Si hay una situación de solo placaje, no hay línea de fuera de juego. Y la pelota no es la línea fuera de juego. Puede haber jugadores adelantados, ¿no? Pero la situación de fuera de juego que vosotros referís es, si un jugador juega la pelota y yo estoy delante y soy compañero de su equipo, yo no puedo jugar la pelota porque estoy en fuera de juego, ¿vale?
Eso es.
Pero en defensa sí podríamos estar delante, o sea, como una defensa, digamos, como en balonmano.
Sin interferir el pase. O
exactamente. El único que no puede interferir, que yo creo que al que os referís,
el placador.
Eso es. ¿Vale? Entonces el placador sí tiene la obligación de alejarse o ponerse de pie para jugar la pelota inmediatamente, y si se estuviera recolocando no puede interferir en el pase. Que es esa es la otra técnica que se está... que se usa, que ahora los placadores se alejan por campo contrario.
Exacto.
Y al final
se
alejan por
ellos.
Campo contrario, y cuando se levantan y se están yendo, también se meten en el pase entre el 9 y el 10. Y entonces eso sí que no está permitido. Porque
eso sí que se supone que interfieren, ¿no? Si el placador,
claro,
si interfiere,
lo único que puede hacer por campo, el placador lo único que puede hacer por campo contrario es jugar la pelota inmediatamente o alejarse. Uh-huh. Y lo que ahora nos piden a los árbitros es que debe alejarse sin molestar para nada en cómo se juegue la pelota después.
Alhambra, esta situación de partido que vimos tanto en la última jornada de Seis Naciones como en la última de División de Honor de la Liga Española, está creando un montón de adeptos y contrarios, ¿no?, a esta regla, y mucha gente que quiere cambiar la regla. ¿Y qué se habla en las altas esferas de los árbitros a nivel mundial? ¿Crees que se va a poder llegar a cambiar esta regla?
Bueno, pues yo creo que ahora hay claramente dos tendencias. Hay gente que opta más por la línea conservadora, ¿no?, del mismo juego estructurado que teníamos hasta el día de hoy. Y para ello, pues yo creo que lo que están potenciando es cambiar la regla. Y cambiar la regla implicaría que, supongo que la única opción es que en un placaje también aplique línea de fuera de juego.
Una línea de fuera de juego. Listo.
Claro, esa sería la evolución para que estas situaciones no se puedan dar. pero también hay una corriente, y precisamente, no me recuerdo ahora mismo el nombre, pero fue un entrenador inglés también de alto nivel de la RFU, que dijo que le parecía brillante y que le parecía muy rico para el juego el que los equipos hagan estas cosas y fuercen a jugadores del máximo nivel a que sepan reaccionar a estas situaciones dentro de un partido, y esa es la riqueza del rugby.
Eso es lo que ha hecho evolucionar el rugby, de hecho, ¿no?
Claro,
estas cosas.
Son los mejores jugadores del planeta, que tienen las mejores habilidades y que deberían ser capaces de poder resolver un problema y ante una situación creativa, ¿no?, de otro equipo defendiendo una situación en ciertas zonas del campo. Entonces, yo estoy más por la corriente de seguir, bueno, dejando que el juego sea creativo, que sea más, bueno...
Dejar la regla tal y como está.
Dejarla tal y como está. Si no, al final vamos a atender a cada vez que alguien innove, sí, vamos a cambiar el reglamento para que todo siga igual, y al final va a ser un juego demasiado estructurado y demasiado aburrido, ¿no? También nadie puede salirse del guión y en un partido, bueno, poner en peligro, pues al final todo va a ser, yo creo que demasiado encorsetado.
Luis, metiéndonos en la piel de entrenador, a lo mejor... para romper, ¿no? Cuando algún equipo te sorprenda así, es jugar cerca del rack, ¿no? Cerca del agrupamiento, y al final tener que intentar implicar más tíos en el rack, ¿no?
Pues difícil de decir, porque vamos a ver, a mí también me parece también yo no sé si esto tiene una solución sencilla durante el juego, pero da la sensación de que si en cuanto tú sepas que tu rival lo normal es que no vaya al rack, hay soluciones durante el juego para cambiarlas, ¿no? Hay otras dinámicas en las que te puedes poner. Sabes que puedes circular la bola más rápida y más cerca, puedes desde ponerte a jugar al pick and go ahí como un loco, ¿no? Y avanzar metrito a metrito hasta que se aclare la situación y estés o ellos entren al rack.
Claro, eso me refería,
hay situaciones, ¿no?, en las que te puedes poner. Me parece muy interesante lo que dice Alhambra, ¿no? Que hay que esperar de estos jugadores que tienen toda la formación y son del mejor nivel y son los adalides del rugby ahora mismo, que sean capaces de resolver situaciones creativas creadas, y en este caso además es curioso, ¿no? Lo dijo también el entrenador irlandés de Italia. Oiga, que nosotros, ¿qué esperan de nosotros? ¿Que nos dejemos meter 100 puntos? Pues no, llegamos a los campos y con lo que tenemos peleamos. Si es por potencia, es por potencia, y si es por inteligencia y por control del reglamento, pues es con control del reglamento. Nos hemos hartado de hablar de jugadores como Richie Macaw, ya lo hemos dicho, que es un tipo que juega sabiéndose muy bien el reglamento. También he leído algunos artículos que este tipo de cosas y este tipo de innovaciones se hacen mucho, por ejemplo, en Nueva Zelanda, pero que en Nueva Zelanda la gente tiene y se entrena con un mayor control del reglamento, con lo cual se solucionan con más facilidad. Y tiene mucho, me parece un punto muy acertado el que dice Alhambra. Oiga, dejemos que sea el propio deporte el que genere sus mecanismos de solución ante los problemas que se van incorporando, porque si no, el reglamento ya vemos que de por sí es muy detallado, es muy confuso, y a lo mejor añadir más reglas que intenten regular todas y cada una de las cosas que ocurren o que pueden ocurrir, uh-huh, va a convertir esto prácticamente en un juego previsible e imposible de saltarse un poco el guión establecido. Me parece
pues
una situación muy interesante.
Efectivamente, seguiremos hablando de esto porque traerá cola. Ahora lo que queremos es escuchar la canción que nos has traído, Luis. Son americanos, ¿no, Luis?
Estos son americanos, ¿eh? Foster the People. Yo ya, tienes que tener en cuenta que ya busco canciones que creo que le pueden gustar a Alhambra para ver si nos trae los piononos. Yo ya hago lo posible, yo no puedo hacer más. No sé para que me guste, porque algún pionono tiene que
Alhambra,
caer. Que
ojalá te haya gustado.
Me sigue gustando y sigue sumando puntos para los piononos. Estás ya en el bonus.
¿Cuánto te el bonus del pionono?
Bonus ofensivo, ¿no?
Perfecto, muy bien.
Oye, chicos, muchísimas gracias a los dos. Seguimos hablando la semana que viene con muchas más reglas del rugby. Aquí en el tercer tiempo. Luis, Alhambra, un placer.
Gracias a vosotros.
Venga, un beso fuerte.
Estamos a puntito de cerrar este capítulo 90 del tercer tiempo. Tenemos ya a nuestra compañera Andrea Peláez filmando nuestro Facebook Live. A mi derecha, pues Laura Rubio, Valladolid, con un boli además que me ha dejado, que es un bolígrafo de destornillador, pero que no pinta. Funciona el destornillador fenomenal.
El destornillador, pero... espero que funcione, por lo menos, sí. Pero no pinta, bueno, lo siento.
Laura, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Recuérdalo.
Bueno, pues nos podéis encontrar en Twitter, en @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es.
¿Y qué nos han dicho todos nuestros oyentes, todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales durante esta semana? Que hemos lanzado hoy una pregunta que también leeremos la semana que viene, de qué sede prefieren para la final de Copa del Rey. Eso lo hemos puesto hoy, lo leeremos la semana que viene.
Ahora
pero
os
hasta
digo
ahora,
¿qué
nos han, escrito?
Pues mira, después de la entrevista de la semana pasada, los miembros del CRC Pozuelo nos dicen lo siguiente. J. Agudo dice: muchas gracias a todo el equipo de COPE y permitir que no haya un club de rugby sin invitación, que además estuvo aquí con nosotros. Joaquín Mollinedo dice: muy bien, Tres Tiempo COPE y Rodrigo Contreras divulgando el torneo de escuelas de rugby 2017 que organizan la Federación Española de Rugby y CRC Pozuelo. El CRC Pozuelo también nos dio las gracias por recibirles en la semana pasada y por la divulgación del rugby. Más temas de los que se han hablado esta semana en redes sociales. Nacho García dice: estaría bien oír un ensayo en Las Gaunas. Esperemos que Logroño sea sede de la final de la Copa del Rey de rugby. Bueno, y nos menciona a nosotros, Tercer Tiempo Cope. Juan Couzuelo, a raíz de este tema sobre dónde se iba a celebrar la final de la Copa del Rey, pues nos dice: tiene mérito meter a más de 6.000 personas en un estadio de cualquier ciudad española para ver un partido de rugby. Bien Medina del Campo. Francisquito respondía a este tuit mencionándonos y decía: no olvidéis que el Camp Nou llenó 90.000 para el Top 14, ¿por qué no el estadio de Montjuïc? Pues oye, también Juan Consuelo le respondió: ¿por qué no Montjuïc? ¿Por qué no Anoeta? ¿Por qué no Zorrilla? Me hago la misma pregunta, no hay valor.
Ojalá bueno, haya valor y haya gente que llene esos campos.
Ojalá.
De momento vamos a llenar uno de los tres que son los candidatos.
Exactamente, Las Gaunas, Zorrilla o el Malecón. Así que ya sabéis que tenéis que votar ahí. Y bueno, más cosas. En nuestro Facebook, Alberto Alonso nos dice: me encanta la sección de las reglas del rugby con Alhambra Nievas y Luis Fuentes. Sigo aprendiendo mucho de este deporte de manera divertida. Gracias.
Anda que no nos hemos pegado hoy una buena charleta sobre la disputa del RAC, la disputa de la abierta que comenzaron los italianos y que hemos visto en este pasado fin de semana en el partido aplazado del Chami y el Guecho, que el Guecho la ha usado de vez en cuando también contra los pucelanos. Bueno, seguiremos hablando de estas y otras muchas leyes del rugby en la sección fija que tenemos con Alhambra Nievas y Luis Fuentes. Muchísimas gracias, Laura.
A ti.
Con Andrea Peláez, escribiendo, tuiteando, posteando y grabando en Facebook Live, que es una auténtica máquina, nos despedimos hasta el martes que viene, en el tercer tiempo de la cadena COPE.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.